mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Vamos a hablar ahora de una webserie que se ha creado y que nace de la necesidad de dos chicos de contar la realidad de la generación Z gallega. Su director es Alejandro Felipe, es una creación de Alejandro Felipe y Sara Méndez, y nos acompaña en estos momentos los micrófonos de la cadena COPE. Alejandro Felipe, hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, buen día.
¿Cómo surgió esta webserie?
Pois, a idea surxe da necesidade de dun rapaz da xeración Z de contar un pouco a nosa realidade, porque sentíamos que hai cousas que non sentimos na nosa vida e que non se contan na ficción galega ata agora. Entón, queríamos falar pois de moitos temas, como a saúde mental ou o amor dunha forma que os sinten amigos e amigas nosas e que nunca antes viéramos reflejado en las pantallas.
Tratase de un drama, pero con toques de comedia y fantasía, ¿no?
Sí, sobre todo de comedia. O de fantasía es por una cosa muy concretiña y muy especial, que verás ya cuando, sí, cuando se pueda ver la serie, pero sí. Sobre todo drama, un poco de comedia.
¿Cuándo se puede ver la serie?
Pois mira, por agora temos un teaser, un tráiler nas nosas redes sociais, en YouTube, e despois o primeiro capítulo poderase ver en proxeccións que imos ir facendo. Nos faremos unha xira por distintos lugares de Galicia e proxectaremos ese capítulo. En principio non podemos dicir datas, pero pero será así de momento.
Sí, pero está xa preparada non a primeira tempada, Alejandro.
Sí, sí, a primeira tempada témola xa aí preparadiña, así que es de saír.
Que conta con 6 capítulos duns 30 minutos aproximadamente. Este proceso que foi? Longo e productivo?
Sí, a verdade é que foi un proceso moi longo. Levamos traballando nesta webserie máis de 2 anos. Foi un proceso de, bueno, preparar moitísimas cousas. Primeiro os guións, que levou moito tempo encontrar as personaxes, porque cada unha desas personaxes iba a falar destas tramas que dicía que representan moi ben a nosa xeración. Nada, despois un larguísimo proceso de casting e de preproducción, un larguísimo rodaxe. Nada, agora xa estamos aquí despois de toda a postproducción, a piques de que a xente poda verla.
E xa se lanzou o novo tema, Comenzar de Cero, non? Que pon en marcha a artista viguesa Ari Magritte. Como foi esa posta en marcha que tivo lugar o pasado venres durante as festas de Ponteareas?
Pois a verdade que foi super emocionante, porque dicía que o proceso da webserie foi longo e de moitísimo traballo, pero conseguir esa canción tamén foi un proceso de moitísimo curro. Entón, pois, poder escoitarse esa canción en riba dun escenario, tamén en todas as plataformas digitais, pois foi unha experiencia moi enriquecedora.
Bueno, pois estaremos pendentes desta webserie, que é unha creación de Alejandro Felipe e Sara Méndez, e que, como decimos, pois conta parte da necesidade dos rapaces de contar a realidade da xeración Z galega. Alejandro Felipe, que un placer que nos acompañe. Moitas gracias, que vaya todo moi ben.
Claro, placer é meu. Moitísimas gracias a vos.
Pois estamos falando con Alejandro Felipe, queremos falar tamén con outra protagonista. É Arantxa Vilas, é Ari Magritte, e que foi protagonista, esta artista viguesa, o pasado venres, abrindo o concerto de Roy Méndez durante as festas de Ponteareas, e donde lanzou o novo tema Comezar de Cero. Arantxa, que tal? Moi bons días.
Moi bo día.
Que tal? Como foi ese lanzamento pasado venres?
Pois foi unha pasada, porque a verdade é que era a primeira vez que eu actuaba nun palco tan grande. Foi increíble, precioso, estaba chea a praza. Bueno, con Roy Méndez súper bien, después pudimos gozar do seu concerto. Nos no escenario a tope, vamos, festa total, a gente pudimos ver cómo disfrutaba co que fixemos. Así que, muy bien.
¿Cómo parte este tema, comenzar de cero?
Pues parte de que dunha conversa que iniciou Alex conmigo por Instagram, na que me preguntou si estaría disposta a colaborar coa webserie, e eu, sin saber moi ben que tipo de colaboración, dixen que sí. Despois era, pois iso, facer a canción para a webserie. Pareceume un reto total, porque non estou afeita a escribir baixo premisas. Eu escribo o que me sae e vai para adiante, logo poden retocar un pouco ou non, pero soy ir así. Que de repente me puxeran premisas tanto de estilo como de son, como de un pouco da letra e tal, parecíame un reto. De feito, díxenlle, o mellor non sae nada de aquí. Eu a intención de colaborar teño.
Pero,
a ver que pasa.
Pero é un tema moi alegre, que hai que resaltalo.
Gustouche. Sí, sí, é moi alegre.
Moi alegre, que destacar, sin lugar a dúbidas, que se deu a coñecer, como digo, o pasado venres, o sea, que acaba de nacer para moita xente este tema que se pode escoitar. Para Ari Magritte, que pon desta maneira o broche final antes da tempada de outono, abrindo a actuación de Roy Méndez, ¿no? Porque foi un verán para ti cargado de concertos.
Sí, foi. A verdade é que este ano, bueno, o ano pasado estivemos máis centrados en temas de formación, e bueno, un pouco de, pois, foi cando gañamos aí un par de premios, estivemos pois, máis centrados en formarnos, en concursos, non sei que, e este ano había que dalo todo nos palcos. Así que ala fomos actuando todo verán, que é o que máis nos gusta.
E co teu álbum, Oráculo.
Oráculo, sí, sí.
Recordemos que levas no escenario aproximadamente 10 anos, non? Comenzaches no ano 2013.
Sí, en febreiro de 2013 dábamos a saída, marcábamos a saída aí. E desde entón ata agora foi todo como rodado, como que foron vindo cousas e máis cousas, sempre super ben. Bueno, dicías, o álbum Oráculo, que se chama así porque funciona como tal, leva 13 cartas, son 13 cancións, que podes facerlle preguntas, que cada carta vai che dar unha resposta. E hai un libriño que che explica o que significa cada carta. É unha chulada.
Qué bonito. Foi premio Maquetón 2022, o mellor disco autoeditado.
Sí.
Iso sempre un orgullo.
Sí, sí, claro que sí.
E ademais finalista no concurso de banda Sonidos Mans 2022, que iso permitiute participar no Festival da Luz, non? Que imagino
sí,
tamén que é unha honra.
Sí. Sobre todo é unha chulada ir ao Festival da Luz. Eu estivera, porque tamén colaboro con el Adi e los Seres Queridos, estivera con eles no Festival da Luz, xa cantando ali con eles e tal. Pero bueno, unha cousa é ir cun proxecto alleo e cantar con eles ali, que foi unha verdadeira pasada. Pero xa cando levas o teu proxecto, a responsabilidade é outra, e sobre todo porque estábamos en competición, entón había que dalo todo ali. Entón, nada, foi moi, moi guai, a verdade.
E ahora como se presenta o outono?
O outono preséntase, como non me dedico só á música, o outono sode ser unha etapa na que hai máis carga de traballo da outra banda. Entón, bueno, todo o que saia de bolos, alá imos, pero por agora temos algunha festa privada, así en outubro e tal, pero xa imos baixando un pouco o ritmo para empezar a programar xa para de cara a 2024.
Bueno, pero 2023 foi moi ben, polo que vexo.
Sí, 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 foi a tope. A verdade é que sí. Que veña 2024, polo menos igual de bo.
Pois así o desexamos. Coñecemos desta maneira Ari Magritte, Arancha Vilas, que leva 10 anos en riba do escenario, que outro día triunfou este pasado venres, e que acaba de compoñer, pois nada máis e nada menos, ou acaba de lanzar o seu novo tema Comezar de Cero. Arancha, moitas gracias, que vaya todo moi ben.
Moitísimas grazas a vos. Vémonos pronto.
Bella,
seguro.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Este verano te recomendamos estas firmas comerciales.
Mafargal, distribuidor Usbarna.
Euronix Sandel, Plaza de la Marina.
Gabinete de Seguros Toto, la mejor opción para tu seguro.
Clínicas Dentales Jorge Mato.
Ópticas Caldas.
Seat Celanova Motor.
Gasocentro Castador.
Tecnotronic, servicio técnico oficial de Baxi, Roca y de Dietrich.
Pontevedra, parking gratis todos los días de 23 horas a 12 de la mañana.
Neumáticos Kauner.
Viaje Espiña.
Liquidación Ourense, famaliving.com.
Estación de servicio Reza.
Restaurante Muño do Chirlo Celanova.
Vive el verano con tu radio.
Es la 1:30, estamos en directo, esto es mediodía en COPE Ourense en esta jornada, miércoles 20 de septiembre del 2023. Si miras a través de la ventana de tu trabajo, de tu casa, verás cielos cubiertos. Se esperan chubascos fundamentalmente durante esta noche, termómetros que llegarán a los 25-27 grados a lo largo de toda la provincia. Vamos a hablar de las setas, un producto importante en otoño en la provincia de Ourense. Y para hablar de todo ello, ¿quién mejor que Alejandro Mínguez, que nos acompaña cada año aquí en los micrófonos de la cadena COPE, como divulgador micológico que es? Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy bien, que llueva, que llueva.
Como, que llueva, que es necesario.
¿Cómo estás diciendo
claro,
ahora?
¿Cuáles son las condiciones climatológicas ideales para las setas?
Pues las que estamos teniendo ahora mismo, que es mucha humedad y una temperatura suave. Y otros años, en el mes de septiembre, bueno, tú que tienes la gentileza de invitarme todos los años, estoy seguro que si repasamos el año pasado y anteriores, pues estoy seguro que no viene en septiembre, estoy seguro que viene en octubre, porque llevamos 4 o 5 años en los cuales ese manido cambio climático nos está propiciando meses de septiembre muy secos, con lo cual pues no aparecía ninguna seta, pero este año pues empezó a llover temprano. Y como la temperatura es suave, en torno a los 15, 17 grados, pues aparecen las setas por todos los lados.
¿Se ha adelantado, por tanto, la campaña de setas?
Este año se ha adelantado, podríamos decir que prácticamente un mes. Cuatro semanas como mínimo. Porque eso es que estábamos acostumbrados ya últimamente a que no lloviese en septiembre, con lo cual, pues hombre, aunque aparece alguna seta, no vamos a decir que no hay ninguna porque sería incierto, pero las lluvias importantes empezaron últimamente en octubre, incluso no en la primera semana. Con lo cual, pues pasábamos una sequía micológica en meses que tradicionalmente sí había setas antes, ¿no? Que hace 10, 15, 20 años, mi padre recuerda que ya el mes de septiembre era muy propicio, aparecían champiñones en los prados, había ya cogordos, macrolepiotas, en boletus, bueno, lo que estamos teniendo ahora mismo, que estábamos desacostumbrados. Este año nos cogió con el pie cambiado, que se dice, ¿no? Pensamos que iba a pasar lo mismo que en los últimos años, que íbamos a tener que esperar a octubre. Bueno, pues no, estamos en septiembre, hoy es día 20 ya, pero llevamos ya unos días cogiendo setas.
Pues se ha adelantado la campaña de la vendimia, se ha adelantado la recogida de las setas.
Exactamente, claro. Sí, es que al final el ciclo vital, el ciclo vegetativo es común para muchos, ¿no? Con lo cual están pidiendo paso y si las condiciones son propicias, pues adelanta, claro.
¿Cuántas especies nos podemos encontrar en la provincia?
Pues mira, en la provincia de Ourense y por extensión en Galicia hay catalogadas sobre 3.000 especies distintas. Es verdad que si hacemos un paseo ahora por el campo, estos días que ya son propicios por las condiciones, como decimos, pues nos podemos encontrar con relativa facilidad sobre 100 o más de 100 especies. Algunas parecen ocultas, ¿no? Porque están en árboles, a veces están un poquito escondidas, pero sí, podemos encontrarnos con relativa facilidad un centenar de especies. Y de ese centenar de especies hay entre 15 y 20 que son buenos comestibles, ¿vale? Que vamos a poder aprovechar para la cocina con total tranquilidad y además de calidad, ¿vale? No vamos a meter en ese grupo setas que hay que cocinar, que hay que cocer, que cambiar el agua, porque tiene una serie de toxinas que son termolábiles, que desaparecen tras la cocción y que, bueno, que se acumulan. Bueno, estamos hablando de 15 o 20 muy buenas. Y estaríamos hablando de 4 o 5 muy, muy malas. Todas las demás no tendrían valor. Valor culinario, que hiciera, hacen una función lógicamente en el campo, no debemos maltratarlas, romperlas, tocarlas, porque están cumpliendo una función. Pero, claro, tenemos que conocer esas 4 o 5 muy malas antes que las que son muy buenas.
Porque todos los años se produce alguna desgracia.
todos los años en Ourense, porque hablamos siempre de la provincia de Ourense, no estamos hablando de cosas que pasen en sitios lejanos. En Ourense todos los años hay ingresos hospitalarios por consumo de setas tóxicas. Y eso se lo está justificado por dos cuestiones, porque quien las consume tiene falta de formación y tiene falta de precaución. Con formación y precaución no deberíamos intoxicarnos bajo ningún concepto. Pero tenemos esos dos extremos. Tenemos el extremo de aquel aficionado que se acerca al mundo de las setas y que es un atrevido, que se fía de lo que le dicen y que no tiene formación, con lo cual corre riesgo de intoxicarse. Puede no hacerlo si tiene suerte y nunca coge la que no debe, pero corre el riesgo de sí hacerlo. Y después tenemos el otro polo, que es aquel aficionado que no se fía, que realmente, aunque tú le expliques las características botánicas y le des todas las pautas para que sepa que la seta que estamos viendo, que le estás entregando, que está recogiendo, es comestible, al final no se fía y por precaución no la consume. Obviamente, los dos extremos son malos, claro, tenemos que tender, como siempre, al término medio, pero bueno, en este caso es preferible el precavido, el que no consume, aunque le des pautas para que sí lo haga, a aquel que coge las que estaba en su huerta y las lleva cogiendo toda la vida y eran buenas y nunca le pasó nada, hasta que un año salieron malas y
claro,
y se intoxicó.
¿Cuáles son las setas predominantes y en qué zonas fundamentalmente de la provincia?
Bueno, tenemos una provincia muy rica en general, ¿vale? Y tenemos muchos hábitats distintos. Piensa que en otras provincias tienen serias dificultades y a lo mejor tienen más tradición micológica que nosotros. Pues, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, la provincia de Soria. La provincia de Soria es una zona donde hay una gran afición, donde la seta es un negocio, hay micoturismo, hay empresas que se dedican a la recogida de setas profesionalmente, pero sus hábitats son muy parecidos. Básicamente son coníferas, son pinos, ¿vale? Con lo cual aparecen solo las especies asociadas a ese tipo de hábitat. En Ourense tenemos hábitats de pinos, de castaños, de robles, de abedules, tenemos monte bajo, pradería, tenemos de todo. Con lo cual tenemos una variedad mucho más importante que en otros sitios donde hay más tradición. Claro, la dificultad que tiene la provincia de Ourense es que, por desgracia, se ha ido despoblando en los últimos años. Entonces esa despoblación propicia que lo que antes era una pradería de alimento para el ganado, pues haya evolucionado a bosque, porque las explotaciones lácteas han cerrado en su mayor parte, con lo cual ya no hay nadie que tenga unas vacas que estén pastando en un prado. Ese prado se ha convertido en bosque y además se ha convertido en un bosque que no está limpio habitualmente, porque tampoco hay quien roce los tochos y lo utilicen como cama del ganado. Con lo cual, pues ese monte está lleno de matorral, de monte bajo, que si bien es cierto que las setas aparecen, en muchos casos están mermadas porque están compitiendo con otras especies arbóreas y además pues no las vemos en el caso de que saliesen en algún sitio de estos, ¿no? Con lo cual eso es un problema. Tenemos una riqueza de hábitats, aparecen muchas especies, pero tenemos el monte como lo tenemos debido fundamentalmente a esta despoblación. Con lo cual, nos resulta mucho más difícil que en otros sitios, no tan lejanos. Ahora hablé de Soria, que está un poquito más lejos, pero nos podemos quedar en León, ¿vale? Nada más pasar la frontera de la provincia de Ourense, nos vamos a encontrar que en León hay zonas acotadas micológicamente, donde se cobra pues una tasa para la recogida diaria o de fin de semana, para uso privado o comercial. Que además, aparte de aprovechar esa recogida que se hace de forma directa en primera persona, hay empresas que hacen rutas de senderismo con recogida de setas, y hay casas de turismo rural que también hospedan a la gente que va a hacer esas rutas y hacen experiencias gastronómicas, algo que aquí en Galicia se hizo hace muchos años de forma puntual y funcionó muy bien, pero que no tuvo continuidad. Vale, aquí pocas iniciativas que hay en la provincia de Ourense, pues sí es cierto que hay alguna casa de turismo rural que ofrece en otoño experiencias de estas características, muchas veces limitadas a 1 o 2 días nada más, pero no está generalizado. Y es una pena porque realmente tenemos una riqueza suficiente como para hacerlo. Pero, bueno, es verdad que no tenemos la tradición que tienen otros sitios y tampoco la sensibilidad, seguramente, por parte de la Administración, que nos ha preocupado en incentivar esto, ¿no? Porque sí que casi todos podríamos decir que conocemos a alguien que se dedica a recoger setas y se las vende a un restaurante o a una tienda de alimentación, o cosa que, por cierto, está prohibido, ¿vale? Está regulado. no se puede hacer a la ligera, ¿vale? Ahí tiene que haber un proceso, lógicamente, de control en todos los sentidos, pero no conocemos nada más, quiero decir, no hay ninguna industria, ninguna empresa que le saque un rendimiento económico a esto cuando realmente todos sabemos que están ahí, y que podríamos sacarle una rentabilidad. Pero ya te digo, influyen muchos factores y por desgracia, pues vamos un poquito a la cola, como hemos ido otras veces en esta materia.
Son las 2:20, nos hablabas de experiencias gastronómicas. Si ahora nos fuéramos a comer y degustáramos algún plato de setas, ¿tú qué nos recomendarías?
Pues mira, si quieres salir al campo a coger, ahora mismo vas a encontrar 4 o 5 especies de interés culinario, ¿vale? La macrolepiota procera o cogordo, el agaricus campestre, el champiñón, el cantarellus cibarius o cantarela y varios boletos. Yo te puedo decir lo que hice este fin de semana.
A ver, ¿qué hiciste el fin de semana?
Yo este fin de semana, a mí la macrolepiota procera me gusta mucho empanada, con pan, huevo, pan, ¿vale? O con San Jacobo, que queda estupenda, ¿vale? El sombrero es grande, es un sombrero generoso, con lo cual hay que pasarlo un poquito por la sartén para que sea manipulable, ¿no? Para que no esté tan duro. Entonces, una vez que está un poquito blandito, se puede meter dentro un poquito de jamón de York o jamón serrano y queso, se puede doblar. Y una vez que se dobla, se pasa por huevo pan y se fríe y te aseguro que tiene un sabor fantástico. Y además
claro,
en mi casa...
Es una maravilla, controlas de setas y encima eres cocinero.
En mi casa tiene mucho...
Veo que cocinas bien.
Tiene mucho éxito eso. Y los boletos, que a mí el boletos me gusta mucho a la plancha, sin más, la verdad. Y se dice siempre que se deberían probar todas las setas a la plancha con un poquito de sal nada más. Pero hice una empanada con el boletus, porque el boletus tiene una potencia de sabor brutal. Y reconozco que a mí me gusta mucho en empanada. Entonces, bueno, pues hice un salteado con él y hice un amoado para una empanada. El fin de semana que viene no sé lo que tocará, pero este fin de semana tocaron esas dos cosas.
¡Qué delicia! Bueno, llevas muchos años, como tu padre, en el ámbito de la divulgación micológica. Hemos leído tus libros fantásticos sobre el mundo de las setas. ¿Estáis realizando, vais a realizar en las próximas semanas, charlas sobre este mundo tan interesante y también salidas al campo ordenadas para que la gente conozca lo que se puede encontrar?
Pues mira, te diré que todos los años hay cosas, ¿vale? No solo por parte nuestra, sino por parte también de otros colectivos que hay en la provincia de Ourense y que desarrollan actividades. Ayer me llamaba una persona diciéndome, oye, estoy interesado en hacer una salida. Le digo, bueno, esté atento porque todos los años hay cosas, ¿vale? Y no me gusta decir unas sí y otras no, pero todos los fines de semana en algún punto de la provincia de Ourense os aseguro que va a haber alguna salida, alguna charla, identificación de especies, incluso degustación. Solo hay que estar un poquito atento. Voy a decir las del año pasado para no entrar en confluencia con lo que pueda ser este año, pero mira, yo el año pasado estuve en Xunquera Gambía, estuve en Trimo, estuve en Lobios, en Celanova, estuve en Mos, fuera de la provincia de Ourense. Y la verdad es que la respuesta siempre es muy buena. O sea, realmente la gente es un tema que le sigue gustando, que participa, que quiere saber más, qué es lo que tienen que hacer, ¿vale? Para no caer en lo que decíamos antes. Y sin decirte más que, bueno, que tenemos todo el mes de octubre y noviembre para hacer cosas, pues bueno, quien realmente le interese, que escuche la COPE, que esté atento a los medios de comunicación, porque hay cosas en distintos concellos todos los fines de semana.
¿Alguna novedad este año en esta campaña que estás viendo con respecto a ediciones anteriores o el año anterior?
Bueno, al margen de lo que hablábamos, de que se ha adelantado, tenemos unas previsiones fantásticas, porque según anuncian desde el tiempo, ¿no?, de los meteorólogos, hablan de un otoño que va a ser muy húmedo y con una temperatura muy suave. Entonces son las dos características que nosotros queremos, ¿no?, para que haya muchas setas. Con lo cual, si no se tuercen las previsiones, lo que nos avanzan es que vamos a tener una temporada silvestre de otoño muy fructífera, con lo cual aprovechémosla.
Muchas setas y de mucha calidad, por tanto, cantidad y calidad.
Claro, sí.
Excepto las 4 o 5 malas que tenemos en la provincia.
Que tenemos,
claro,
que conocer, ¿vale? Y además sí que me gustaría hacer un llamamiento que bueno, en los últimos años lo repito a lo mejor con mayor frecuencia, pero que me parece muy sensato y muy necesario, y es que obviamente yo me dedico a esto desde hace muchos años, como tú decías, a la divulgación micológica, a cantar las excelencias de estas comestibles y advirtiendo del riesgo de las que no lo son. Pero no todo es comer setas. Quiero decir, es muy interesante y te puedo decir que tengo ejemplos constatados de gente que se metió en esto y que se enganchó, pero que después disfruta igualmente de la fotografía micológica, de la identificación de especies, de dar el paseo por el monte, de salir con la bolsa para recoger la basura que tiran otros, que por desgracia es mucha y muy abundante, y de descubrir cosas nuevas. Yo ahora estoy trabajando concretamente en un texto sobre una charla que ofrecí el año pasado, que se titula Seis setas que pasaron de ser comestibles a tóxicas, y llama mucho la atención. De hecho, en la conferencia cuando la ofrecí el año pasado, que la ofrecí en Moss, la gente se quedó muy sorprendida ya porque el título, claro, invitaba a ver qué va a contar este de setas que eran comestibles y ahora son tóxicas, ¿no? Bueno, pues hay seis setas al menos en la provincia de Ourense, ¿vale? Seguimos hablando de cosas que pasan aquí, no en sitios lejanos, que efectivamente en tiempos estuvieron catalogadas como buenos comestibles y algunas hasta no hace mucho tiempo, y que por diversas causas, que voy un poco desgranando y demás, pues ahora están prohibidas, no se pueden comercializar ni consumir, ¿no? Con lo cual, pues te acaban anchando todo, ¿no? Y si es verdad que hay mucha gente que en principio entra por el tema de la micofagia, de comerse las setas, acaba enamorado de otros aspectos de la investigación y de la ciencia, que es este mundo tan complejo y tan embrionario, ¿no? Realmente aún sabemos muy poquitas cosas de las setas.
Bueno, pues augura una campaña excelente en cuanto a cantidad y calidad. Acaba de comenzar la campaña, se ha adelantado con respecto a otros años porque se dan las condiciones climatológicas, y es un placer hablar con Alejandro Mínguez. Es divulgador micológico, pero además es un compañero de profesión de la Voz de Galicia. Alejandro, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, como siempre, y de verdad, felicidades por seguir teniendo esa espinita y esa sensibilidad para divulgar.
Gracias. 1:46, una pausa y seguimos.
Este verano te recomendamos estas firmas comerciales.
La Galleguita en Castadón.
Jesús Lorenzo Hijos, estación de servicio Castadón.
Bakery en Cofitito en la zona universitaria.
Persianas y Toto Rivero, más de 35 años contigo.
Parrillada Mieiral.
Clínica Santo Domingo, en Rua Progreso 127.
Grupo Viena.es Desguace.
Talleres de Auto, en Urbanización Madrigal.
Restaurante Miguel González, en Opereiro de Aguiar.
Centro Integrado de Formación Profesional La Farixa.
Gasóleos La Tequina en Coles.
Vive el verano con tu radio.
¿Cuáles son las principales recomendaciones que podemos hacerles a nuestros oyentes para que se vayan un poco más tranquilos de casa? ¿Qué precauciones se pueden tomar antes?
Es recomendable si tenemos algún vecino de
cualquiera. ¿Cuál es el Saint-Tropez español? A ver, que yo me apunto.
Bueno, pues para mí, sabéis que tengo debilidad por la costa tropical española.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting.
La 1:48, nos metemos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Y es que un 20 de septiembre de 1629 se inundaba la Ciudad de México durante 5 años duró. Entre 1896, entre París y Nantes, en Francia, se corría la primera carrera de motos. En el año 1928, Aimé Chisfali completaba junto a sus caballos, que se llamaban Gato y Mancha, el tramo Buenos Aires-Nueva York. Estamos hablando en 1928, pues completaba el tramo Buenos Aires-Nueva York en poco más de 3 años, siendo además el primero en el mundo en hacerlo. Tal día como hoy, en el año 1994, cerraba la mina a cielo abierto más grande de Europa. Son los datos de la historia que contamos hoy en mediodía en COPE Ourense. Una jornada que está marcada por las nubes, cielos cubiertos, atención a la noche, se esperan chubascos que pueden ser intensos en algunas zonas de la provincia. Y una jornada que queremos decirles que la Academia Médico-Quirúrgica ya está preparando sus conferencias para las próximas fechas. Una conferencia tendrá lugar el próximo 5 de octubre a las 8 de la tarde en la sede de la Fundación, con la presencia de la doctora María Martinón. Hablará de esta charla con este título: ¿Por qué enfermamos? Una perspectiva desde la medicina evolutiva. Y la Asociación Diabética Aurea, el próximo martes 26 de septiembre, a las 7 de la tarde, tendrá un evento en el Centro Cultural Marcos Valcárcel sobre el cuidado cardiovascular, a cargo del cardiólogo del complejo hospitalario Mario Gutiérrez Feijóo. Se tratará o se pondrá el foco en el factor del peso como desencadenante de los problemas cardiovasculares y la diabetes. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. El presidente de la energética orensana, Germán Rodríguez A, anunciaba aquí en la cadena COPE que accederán hoy a la primera licitación fuera de Galicia.
Presentamos la primera licitación fuera de Galicia, digo la primera porque la primera que presentamos fue la del Sergas, en la que ganamos un lote. La segunda ha sido de la Consellería de Cultura, de todos los institutos más importantes a nivel de Galicia, que ha sido un lote que se presentó hace una semana de prácticamente 1,5 millones de euros en 6 lotes diferentes. Y la tercera, la que nos presentamos, es en Islas Baleares, que nos presentamos mañana, que es un proyecto de la Universidad de las Islas Baleares para un proyecto de un autoconsumo en la propia universidad, ¿no?
Así lo anunciaba.
Vamos a ir dando pasos en esa línea, que es importante.
Así lo anunciaba en la cadena COPE, aquí en los estudios, hace 24 horas, el presidente de la energética orensana. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Nubes y cielos cubiertos a lo largo de toda la provincia. Se esperan chubascos durante esta noche, termómetros que llegarán a máximas de 22 grados en Verín, 24 en Ourense y en Obarco de Valdeorras.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Si ayer a última hora de la tarde la cabeza tractora de un semirremolque se soltó en la entrada del Parque Empresarial de Pereiro de Aguiar, en la rotonda de la ITV, provocando cortes en la circulación, donde por suerte no se produjeron daños, fueron dos patrullas del subsector de tráfico de la Guardia Civil los que regularon la circulación. Hoy el choque entre dos camiones en la 52 a su paso por Cualedro ha provocado retenciones en la carretera porque hubo que cortar un carril. La colisión dejó a uno de los conductores herido leve. Ocurrió sobre las 10 de la mañana en el kilómetro 176 de la A52. Al parecer, un camión de la basura se encontraba parado en el arcén por una avería cuando el otro vehículo de mayores dimensiones no se percató de su presencia por la niebla y acabó chocando contra él.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Sigue la tensión en la comarca de Valdeorras por el desahucio de dos pizarreras que emplean alrededor de 300 personas. Tensión desde ayer en los montes comunales que ocupan las pizarreras Amaca e Irosa en Carballeda Valdeorras al dar cumplimiento al mandato judicial de desahuciar a trabajadores de ambas empresas por un viejo conflicto que tiene que ver con los terrenos sobre los que se asientan estas industrias. Un amplio número de trabajadores optó por concentrarse delante de la planta y no abandonar las instalaciones y lograron frenar parcialmente la orden del desalojo. Ayer por la tarde hubo cortes de tráfico en Obarco, esta mañana en la carretera que une Sobradelo con Carballeda de Valdeorras, y los trabajadores piden iniciar negociaciones para solucionar este conflicto que afecta alrededor de 300 familias en la comarca de Valdeorras. Así lo han dicho los alcaldes de la comarca, los de Arrúa, Veiga, Carballeda, Valdeorras, Larouco, Obarco, Obolo, Petín, Rubia y Vilamartín de Valdeorras, que en un comunicado expresan de forma unánime su apoyo al sector de la pizarra y a los trabajadores afectados por la decisión judicial de proceder al desahucio de los terrenos en los que se encuentra una de las empresas más relevantes del sector de la pizarra de Valdeorras. Respetan la independencia judicial, pero los alcaldes quieren poner de manifiesto las gravísimas consecuencias, según señalan en el comunicado, que esta decisión va a tener para el futuro de la comarca, puesto que pone en peligro cientos de puestos de trabajo directos y miles de trabajos indirectos. También el clúster de la pizarra y AEBA, la Asociación Empresarial de Valdeorras, en un comunicado lamentaron los perjuicios que el desahucio puede ocasionar a los trabajadores, expresando el más absoluto respeto a cualquier decisión judicial. 6 minutos para las 2 de la tarde, estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
En Clínica Baviera queremos estar más cerca de ti.
Por eso, abrimos una nueva clínica oftalmológica en Orense. Aprovecha nuestra promo de apertura con 120 euros de descuento y la primera consulta gratis. Te esperamos en la calle Juan 23, número 23, o entra en clinicabaviera.com y di adiós a las gafas.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, ha anunciado esta mañana que va a comprobar que los funcionarios cumplan su jornada laboral y abrirá expediente a quienes no lo hagan y también a sus jefes de servicio. El regidor municipal explicó que desde esta semana, tras el horario de verano, está vigente el horario regular del ayuntamiento. Son 37 horas y media semanales. De 8 menos cuarto de la mañana a 3 y cuarto de la tarde. Jácome destacó que todo el personal tiene el deber de cumplirlo y las jefaturas de servicio tienen la responsabilidad de que el personal subordinado lo cumpla. El regidor avanzó que será él en persona o personal de su equipo quienes realizarán rondas de comprobación de cumplimiento de los horarios y abrirán expedientes al personal que no lo haga y al jefe de servicio como también responsable. Por otro lado, negociará con los sindicatos para que el Ayuntamiento de Orense tenga un horario unificado todo el año y no reducirlo durante el verano. Por cierto, que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Orense celebró una reunión extraordinaria para aprobar inicialmente una modificación presupuestaria que permita dotar de fondos a la partida con la que se debe pagar la iluminación navideña. Ese acuerdo tiene que pasar ahora por el Pleno para ser apoyada por el resto de partidos políticos. La cuantía que el Ejecutivo de Jácome pretende movilizar asciende a 425.000 euros. Procederían del remanente de tesorería. Hoy los buses urbanos son gratuitos en la ciudad. Quien quiera puede subir hoy sin pagar a los autobuses en cualquiera de las líneas que forman la red regular del transporte urbano en Orense, excepto el tren turístico de las Termas. Se trata de una de las iniciativas de la Semana Europea de la Movilidad que se celebra durante estos días en la capital de las Burgas. Esta mañana el presidente de la Diputación, Luis Menor, recibió al rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, acompañado por el vicerrector del campus de Orense, Javier Rodríguez Rajo. Y hoy tuvo lugar la conmemoración de los 100 años de San Pedro de Rocas como monumento nacional. San Pedro de Rocas, que está situado en el municipio de Esgos. De Esgos a Muiños, donde la Xunta da luz verde al proyecto básico del nuevo centro de salud, que prevé una inversión de cerca de 975.000 euros. El nuevo edificio se sitúa en la zona del núcleo de Mugueimes, próxima a la Casa do Concello. Concello de Ourense y Universidad de Vigo, que unen fuerzas para impulsar la conexión peatonal de dos campus a través de una plaza pública. El alcalde trasladó al rector el apoyo del ayuntamiento al proyecto de soterramiento de la avenida Otero Pedrayo y las proximidades de la pasarela. Y Ayuntamiento y Ministerio de Defensa que organizan este fin de semana una jura de bandera para personal civil y un homenaje al Regimiento Zamora 8. El viernes se va a descubrir una placa en recuerdo en la antigua fachada del regimiento y tendrá lugar un concierto de música militar en el auditorio. El sábado habrá una exposición en la Plaza Obispo Cesario y una jura de bandera en San Francisco. Y mientras, Rairí de Veiga volverá a ser escenario del tradicional combate entre moros y cristianos el próximo domingo 24 de septiembre, que reunirá a miles de personas como cada año. Se trata de un evento con fuerte arraigo popular en el que el principal protagonista del mismo son los vecinos del municipio, que recrean su historia de un modo auténtico, convirtiéndola en una de las últimas grandes fiestas del verano ourensano. Y también el 24 de septiembre, domingo, cerca de 300 deportistas participarán en la tercera edición de la marcha cicloturista por la Ribeira Sacra, que organiza la Diputación de Ourense a través del INORDE con el apoyo de la Agencia de Turismo de Galicia. Serán 300 los deportistas que proceden de 15 provincias de toda la geografía nacional que en esta tercera edición podrán participar, también de Portugal, y que podrán conocer uno de los lugares más especiales de la provincia, junto al exciclista profesional vasco Igor Antón, que será el padrino oficial de la prueba. La salida será el domingo día 24 a las 9:30 de la mañana en la localidad de Luintra, en Nogueira de Ramuín, para después recorrer los territorios de Pará, de Sila, Teixeira, Castro Caldelas y Monte de Ramos. Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.